otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya tenemos todo listo para un nuevo viaje, un cargamento de temas para esta semana. 4 horas tenemos hasta las 4, las 2 en las Islas Canarias y mañana, las 3, perdón, en las Islas Canarias y mañana otras 2 horas preparadas para viajar hacia esos mundos que están ahí fuera. Ese es nuestro único objetivo, buscar respuestas desde aquí, desde Radio Nacional de España. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo. Paz Llamas, que está un poco malita, la deseamos que se recupere cuanto antes. Natalia Sotillos, que ha vuelto con nosotros. Rosa Rodríguez, Fran Contreras, Miguel Pedrero, Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un placer esta noche con la mágica mano de Rubén de Felipe, que controla nuestro sonido. Decía José de San Martín que no hay revolución sin revolucionarios, y los revolucionarios de todo el mundo somos hermanos, y una revolución silenciosa es la que ha comenzado en todo el mundo. Lo estamos viviendo en estos días y mañana lo vamos a analizar aquí en el Espacio en Blanco, una transmisión única que no tenéis que perderos, con un montón de conexiones y teniendo gente allí en Egipto. Desde el Cairo nos van a contar qué es lo que está pasando y sobre todo el significado que tiene, que veréis que es mucho más de lo que imaginamos y sobre todo que nos cuentan. En otro sitio vais a poder escuchar esos datos, así que no os perdáis la emisión de mañana, como tampoco la de hoy, que viene con premios. 5 premios tenemos para sortear entre toda la gente que nos llame o que escriba un email. El teléfono, llamada gratuita, 900-137-137, repetimos, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtve.es, y nuestro muro de Facebook. Entráis por ahí y encontráis los datos. Para hoy hay un nuevo viaje, nos vamos a un lugar desconocido, lleno de misterios. Estos son los primeros datos.
Esta noche, en vuestra compañía, queremos celebrar el nuevo año. Se inicia un nuevo periodo en el país más poblado del planeta. Millones de seres en el mundo se preparan para celebrar el Año del Conejo, que ha dado inicio el 3 de febrero de 2011 y que durará hasta el día 22 de enero de 2012. El signo del conejo o liebre representa el emblema de la longevidad. El conejo simboliza la gracia, los buenos modales, el consejo sano, la bondad y la sensibilidad. Para muchos es un animal divino y protector contra las energías negativas. Es la celebración de una de las fiestas más importantes del año. Celebrada por miles de personas que cada día viven más cerca de nosotros y, sin embargo, sabemos muy poco de ellas. Esta noche, si nos acompañáis, queremos viajar hasta su mundo para conocer su historia, sus leyendas, su magia, y el poder de uno de los imperios más poderosos de la Tierra. China y la celebración de su nuevo año nos esperan, y como siempre, sois bienvenidos.
Ahí está nuestro destino esta noche, y nos queda saludar a nuestro guía, Gregorio Doval. Buenas noches, Gregorio.
Muy buenas noches, Miguel.
Un placer que estés con nosotros.
Igualmente. Gracias.
Déjame que te presente. Eres licenciado en Ciencias de la Información, has cursado también estudios universitarios de Psicología, Sociología, Psicología Social y Filología. Casi todo lo que te pillabas, estudiabas.
Soy muy curioso, resumamos eso.
Y bueno, desde hace más de 25 años compaginas facetas profesionales de guionista, creador y director de programas de televisión, editor, director de editorial. Has escrito libros como la biografía de Ronald Reagan, Juan Carlos I, Juan Pablo II. Has escrito libros acerca de los indios norteamericanos, los cowboys, y uno que a mí me llama mucho la atención, China milenaria. ¿Cómo escribes tanto? ¿Cómo tienes tanto tiempo? Decías que tienes 80 libros escritos.
Sí, aproximadamente esa es la cifra. Decía, bueno, no recuerdo quién, pero decía, es muy importante que cuando el día está muy ocupado, tienes mil bolsillos. Esto es algo que me ha de ocurrir a mí. Cuanto más ocupado estoy, más tiempo saco y más productividad tengo,
sí,
¿no?
Es curioso, ¿no?
Y por otro lado, también la necesito. Soy como la bicicleta, si me paro me caigo, ¿no? Y por decirlo en broma, yo cuando trabajo, libro. Y por tanto,
¿sí?
No está reforzado.
¿Cómo trabajas, libras?
Sí, es un viejo chiste.
¿Te gusta el trabajo? ¿Te gusta el trabajo que hacemos los periodistas?
Me gusta descubrir la verdad de tarde, la verdad.
Yo quería traerte al programa para hablar de los cowboys y de los indígenas norteamericanos, porque es una etapa de la historia, bueno, muy conocida por el cine, pero muy desconocida. Se nos han contado unas trolas tremendas.
Mal conocida.
Eso, mal
digamos,
conocida.
Nos han tergiversado bastante y nos han exagerado cosas que no lo merecen y ocultado cosas que sí merecían, ¿no?
Ajá. Pues te emplazo para seguir hablando de ello. Y hemos elegido lo de la China milenaria porque ayer comenzaba el año nuevo chino, o sea que felicidades, feliz año. ¿Y por qué ese interés por China? ¿O fue algo que te hizo obligado a hacer?
Bueno, era un interés ya antiguo en mí. En realidad es un interés genérico por todo lo desconocido, y sobre todo si tiene un halo de misterio todavía más, ¿no? Decíais que el año del conejo se distingue por, o es un homenaje a la longevidad. Pues esto me llamaba mucho la atención de China, ¿no? Un imperio que con muchos altibajos, con muchos recovecos, pero que se mantiene 4.000 años, quizá, sin variaciones importantes, ¿no? Un mundo aislado, pero un mundo complejísimo y repleto de cultura, de gente, de variedad.
Ajá.
Eso es atractivo en sí mismo, eso
ya.
Un periodista no lo resiste.
Déjame que demos unos cuantos datos acerca de China.
La actual República Popular China tiene una extensión de casi 9,6 millones de kilómetros cuadrados, lo que la convierte en el cuarto país más extenso en superficie terrestre del mundo, tras Rusia, Canadá y Estados Unidos, y también en la duodécima parte del mundo. Además, es el más poblado, con más de 1.300 millones de habitantes, lo que representa aproximadamente una quinta parte de toda la humanidad. Este inmenso y poblado territorio, algo menos extenso que Europa, pero mucho más poblado, alberga una gran variedad de ecosistemas y una gran diversidad étnica. Conviven hasta 56 etnias diferentes, la más numerosa de las cuales es la Han, que supone el 92% de la población. Esta variada y compleja geografía china jugó un papel crucial en el nacimiento, desarrollo y evolución de su milenaria cultura, que se pierde 4.000 años atrás.
Ahí están los primeros datos. Tenemos aquí un mapita en nuestra página web, no sé si lo has visto, que nos indica gente que se está conectando en la radio online. Saludos a todos ellos en todas las partes del mundo. Están entrando ahora desde China y desde Asia, Oslo, toda Sudamérica. Saludos Latinoamérica, saludos para todos.
Muy buenas noches a todos ellos.
Sí, señor. ¿Por qué China es tan desconocido? Es un mundo que está ahí, el país más poblado del planeta.
Bueno, hay razones de todo tipo. En principio habría que matizar que es desconocido para nuestro mundo. Es
también,
decir,
también tienes razón.
Somos eurocentristas y en ese sentido,
somos el ombligo del planeta.
Sí. A ellos les pasa tres cuartos de lo mismo, porque ellos recuerdan que su nombre más autóctono es Zhonghuao o algo así, porque la pronunciación es, nos va a rastrear siempre, y que para ellos significa la tierra, el imperio central. Es decir, para ellos China, o lo que nosotros llamamos China, es el centro de todo. Bueno, pues eso es un poco lo que nos pasa a nosotros, es Europa. Entonces, para nosotros, hasta que Marco Polo, por resumir, nos dio una vía hacia ellos, no conocíamos nada. Pero no creo que en los alrededores de China sean tan desconocidos, ¿no? En todo caso, son desconocidos por esta razón de distancia del foco de nuestra cultura y nuestra civilización, por razones geográficas. Su orografía y su constitución geográfica es muy, muy difícil de acceder a ella, por su inmensidad, que la hacía autosuficiente y no necesitaba, casi no tuvo contactos hasta el siglo XIV o XV con Europa, por así decir. Bueno, por esta suma de factores, porque era un mundo en sí mismo. Porque hablabais en la introducción de 56 etnias. Bien, esas son 56 culturas con sus ramificaciones. Es decir, es una riqueza, es un mundo en sí mismo.
Y lo curioso, ya trasladando a nuestro mundo aquí occidental, tenemos vecinos chinos y, sin embargo, qué poco, sí, qué silenciosos son, que son como hormiguitas, van trabajando, van poco a poco haciendo su sí, historia, sí. No se meten con los demás, no hay broncas aparentes como otros pueblos, ¿no?
Que... Bueno, parece que sí hay alguna por debajo, ¿no? Ahí también
luego hablamos de las mafias y eso, sí.
Pero lo que sí es una característica china es, son, como ya decía, autóctonos culturales, son... se mezclan poco en el sentido, además es curioso porque han sido invadidos por mongoles, por dos o tres culturas importantes, y sin embargo esas culturas han dominado el país, pero no se han asimilado se han asimilado a su cultura, no han impuesto la suya. Tiene un poder de atracción china que hace que eso ocurra, ¿no? Que hasta el formador del imperio, como luego veremos, ni siquiera era de la etnia ni de la cultura central en aquellos momentos en aquellas tierras inmensas, por otro lado, sino que él llegó, se apropian del territorio, pero asumen las culturas, los modos y las tradiciones y la mitología que ya existía allí.
Ajá. Es cierto los tópicos también que dicen de dónde se entierran a los chinos. Que se mueren, aquí no se ve ninguno.
Sí, eso es una leyenda urbana de que, bueno, parece ser que también los repatrian. Y
eso yo decía al embajador, que se los llevan.
Sí, sí, sí,
país,
sí,
¿no?
Lo repatrian, incluso está subvencionado, pero creo que ya aquí también hay enterramientos de ellos, creo, ¿eh?
Y si se ponen a saltar todos juntos, ¿tú crees que realmente el planeta, decía Mao, me parece, ¿no?
Sí.
Que si nos pusiéramos todos a saltar en el mismo momento, haría que el planeta diera
la vuelta. Sí, eso es una derivación de lo que se llama el efecto mariposa, ya sabes, que si se mueve las alas una mariposa en Brasil, quizá ocurra un cataclismo en China, ¿no? Pues esto es al revés, ¿no? Sí, en China, pero evidentemente físicamente no ocurriría. Lo que sí es cierto es que, como vamos a ver en los años próximos, China va a dominar el mundo.
Eso te iba a decir, se dice que en 20 años va a ser la primera potencia.
Yo creo que ya lo es, en exportación es la primera potencia ya. Y de momento está ganando terreno en nuestros campos. De pronto luego creo yo que conquistará también su cultura, también nos llegará, que esas todavía no nos está llegando.
Dicen que estudiar chino es la mejor inversión que se puede hacer en el futuro. Vamos a tener que empezar a aprenderlo.
Sí, pero es difícil, es difícil. Bastante.
900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis intervenir. Estos eran los primeros datos. Nos vamos a la historia para contar algunas leyendas y sobre todo tratar de conocer un poco más ese imperio que está ahí, pero ha sido siempre que se nos viene encima, y celebrando ese año del conejo. Feliz año para todos. Hay gente de ese país también escuchando. Tras esa introducción seguimos.
En los próximos minutos queremos acercarnos a la apasionante historia de la China milenaria, desde la prehistoria hasta la llegada de Genghis Khan y los mongoles en el siglo XIII. Junto a nuestro invitado conoceremos a Qin Shi Huangdi y su ejército de terracota. Conoceremos a Confucio y las 100 escuelas del pensamiento, y la portentosa gesta de la construcción de la Gran Muralla. Un apasionante recorrido por 4.000 años de historia para conocer la cultura, las costumbres y la religión del imperio Zhonghuo, tierra central, que se consideró a sí mismo el centro del mundo y que hoy conocemos todos como China. Sus orígenes se encuentran entre lo histórico y lo mítico, llena de emperadores celestiales, generales invencibles, sabios místicos y legiones de funcionarios mandarines. Nuestro invitado nos guía en el descubrimiento de este apasionante mundo. Escuchemos.
Insistimos en nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir. ¿Cómo surge China? El imperio chino, me refiero.
Sí, sí. China es un aluvión de muchos componentes, ¿no?
Lo he visto en tu libro que te has currado. Y... ¿Dónde has sacado tanta información histórica?
Bueno, leyendo todo lo posible y demás. Es que de todas formas no había otra forma de hincar el diente a ese tema. Es decir, no hay un acercamiento parcial a China.
Yeah.
O te metes a fondo e integras y sigues la película desde el principio al fin, o no vas a captar lo que es la esencia de la continuación.
Yeah.
O sea, China es eso, es perpetuación de muchas cosas, ¿no?
En la prehistoria había gente allí que viviera allá, no sé, evidentemente tenía que haber.
Sí, 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 de hecho se supone que es uno de los focos de la civilización más antiguos. Los descubrimientos antropológicos nos van llevando a la sensación de que junto a África, pues quizá allí vivieron los primeros homínidos culturizados.
Estaba el hombre de Beijing, ¿no? Quizá como uno
por ejemplo,
de
los... hay otros más antiguos aún, pero el de Beijing o el de Pekín, que se ha dicho siempre, es el más representativo, uno de los primeros ya ser humano cultural, con manejo de metales, etcétera, etcétera. Y desde entonces existe allí civilización. Pero no olvidemos que estamos hablando de un inmenso país. Es decir, con muchas zonas dominadas por tres grandes ríos, que divide el país casi en tres zonas, rodeada de montañas. Es decir, que allí hubo vida cultural desde muy temprano en ciertos lugares. En las cuencas más ricas de estos ríos, que por lo demás son muy peligrosos y también acaban con civilizaciones, pero en esas cuencas ahí surgió la civilización china. Y a lo largo de muchos siglos, ellos tienen una historiografía que se remonta bastantes miles de años atrás, que hasta ahora se ha considerado, hasta hace poco se ha considerado que era mitológica, pero que poco a poco los descubrimientos van comprobando que no es tan mitológica, que sabiendo leer como siempre entre líneas y demás, corresponde a hechos ciertos, ¿no? Hay un pasado mitológico, que ahora nos referiremos a él, si te parece.
Sí, sí.
Pero después hay uno ya historiográfico, dominado por cinco emperadores, que aunque hablaremos de ellos y tienen nombres individualizados, en realidad se piensa, la historiografía moderna piensa, que son cinco culturas que dominaron una temporada en aquellos territorios, ¿no? Y que poco a poco fueron conformando y preparando el terreno a que esa multitud de pequeños reinos, casi de taifas, muy aislados y guerreando siempre entre ellos, llegase un personaje muy dominante, comparable a Alejandro Magno o Gengis Khan después, y unificase todo aquello en muy pocos años. Bueno, vamos a desglosar esto un poco.
Sí, ¿no? Vamos a ir primero al origen mitológico. Muchos otros pueblos, discúlpame, hablan de que en su mitología había contactos con dioses, no sé, seres que venían del cielo, etcétera, etcétera. Eso está en India también, en China, en India está plagado, en Egipto hay algunas referencias.
Sí, pero eso sería ya una segunda fase de contacto, de que los dioses bajaran a la tierra y algunos humanos subían a través de lianas, de árboles, de otros métodos. En un primer momento era todo un caos informe, en que no había seres distinguidos, ni dioses ni humanos, un caos que se ha llamado ahora modernamente un huevo cósmico, en el que el primer ser organizado, mitológicamente hablando, al que se suele dar el nombre de Pangu, empezó a organizar aquello, ¿no? Empezó a organizar distinguiendo el cielo de la tierra, en sus términos el yin del yang, y se colocó entre medias de ambos y haciendo fuerza logró separarlos cada día un poquito, hasta que así, en un primer periodo de 18.000 años, consiguió establecer una separación. Después de 18.000 años, se ve que el hombre se cansó un poco y decidió descansar. En ese descanso, falleció, y de cada una de sus partes, de las partes de su cuerpo y de su alma, fueron surgiendo todo, ¿no? Por ejemplo, de sus venas salieron los ríos, de su aliento salió el viento, de su corazón el hálito que todo movía, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso fue conformando lo que ya todos conocemos como un mundo formado por los humanos abajo, y en el cielo los dioses. Eso no rompía con la relación entre dioses y humanos, y la intervención molesta de los dioses en la vida de los humanos, ¿no? Mm. Porque no olvidemos que, como ha pasado en Grecia o en India o demás, los dioses no son seres beatíficos, son seres juguetones, beatíficos, belicosos, y que intervenían en la vida a su libre albedrío, casi en la vida humana, ¿no? Uh-huh. Y jugaban con esos barros a hacer lo que ellos querían. Bueno, hubo que establecer una distinción, y ahí ya es cuando del cielo bajaron los que llaman los tres augustos y los cinco emperadores, que son los primeros personajes con un viso de reyes que fueron organizando aquel mare magnum chino.
Los tres augustos y los cinco emperadores.
Exacto.
¿Quiénes eran los tres augustos?
Bueno, hay muchas mitologías, muchos nombres, pero se suele optar, o los más comunes es Fuxi, Nuwa y Zenón. Cada uno de ellos es responsable, o se le responsabiliza de la invención de algo, la agricultura, el lenguaje, la escritura, el trato con los animales, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos fueron conformando la personalidad del ser humano, ¿no? En su conjunto, bueno, unos se siguieron a otros. Esto es lo que te decía, que visto desde el punto de vista paleontológico, se entiende que son culturas distintas que cada uno fue aportando a la ganadería, a la agricultura, etcétera, etcétera. Pero en conjunto ellos tres, que ya te digo que son personajes muy nebulosos, que cambian de nombre, no se sabe muy bien de ellos, en algunas mitologías son femeninos, en otros masculinos, en una es la que es la madre de todos los seres humanos, pasa a ser el padre, en fin, todo es muy... Porque vuelvo a insistir que China es un mosaico cultural y cada uno tiene su aportación, ¿no?
Era muy de una cosa, ¿cómo llegan a la Tierra? ¿Tiene algún tipo de vehículo para llegar aquí? Como en otros lugares, Vimanas, aquí tenía que preguntar si eran extraterrestres, estando en el espacio en blanco.
No, Págulos los bajó antes de morir, de lo que contábamos antes, y deshacerse en partes, los bajó del cielo y los instaló en la Tierra. Ya. Eso es lo que explica la mitología, nada, ningún proceso más, ¿no?
Ya.
Y esos seres fueron conformando hasta ya dar paso a los cinco emperadores, que dejadme que lea los nombres, sí. Porque que son Zhuangzu, Diku, Tanyao, Yushun y sobre todo el emperador amarillo, que es el primer gran personaje que conformó la entidad que ahora conocemos como China.
Uh-huh.
Bueno, el emperador amarillo, ya digo, el llamado primer emperador, que su primera gran lucha, ya digo, China, hay que olvidar que es un territorio sometido al fragor de sus grandes ríos que destruyen cada dos por tres. Por poner un simple ejemplo, la última gran inundación y cambio de curso del río Amarillo, que ocurrió en 1881, cambió la desembocadura 500 kilómetros.
No me digas.
Sí, sí, así fue. Y, por supuesto, fue un cataclismo que acabó con millones de personas, etcétera. Bueno, pues eso, se supone que han ocurrido unas 1880 inundaciones de ese calibre
1800,
en los últimos 2000 años, o sea, prácticamente casi a una por año. Hay que pensar que los seres estaban sometidos a eso. Así que su primera lucha del emperador amarillo y de los propios chinos era tratar de dominar las aguas. Y así fue. O sea, encargaron a un personaje que intentara hallar la forma de dominarlas. Este personaje fracasó, le ajusticiaron, pero le encargaron curiosamente a su hijo que prosiguiera con esa labor. Su hijo pasa a ser uno de los ejemplos en chinos de dedicación a un trabajo, ¿no? Se cuenta que 3 días después de su matrimonio se encomendó a esta tarea, pasó 18 años sometido a todo tipo de privaciones, incluso se comenta que pasó por delante de su casa varias veces y ni siquiera se paró a saludar a su mujer, porque con ese espíritu tan característico chino estaba volcado en el esfuerzo de dominar las aguas. Lo consiguió. Y lo consiguió de tal forma y con tal inteligencia que el rey de entonces le declaró sucesor a su trono, postergando a su propio hijo natural, ¿no?
Uh-huh.
Ese último, el rey mitológico, es el hermano de este emperador amarillo que decimos, a quien le prosiguió. Y por tanto, el emperador amarillo sería el primer rey dinástico que se recuerda en China.
Histórico.
Histórico o semi-histórico.
Ya. 1:30 en las Islas Canarias, 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis participar.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Noche en Vela, con Pilar Tavares.
En la tertulia de la semana pasada hablábamos de homeopatía. Sobre todo, lo hicieron ustedes.
Mi marido nunca creyó en la homeopatía, hasta que vimos los resultados. Porque
sí,
tanto
por un lado me decían esto, y por otro...
La homeopatía no cura ninguna enfermedad.
Bueno, pues esta semana les esperamos para continuar nuestra tertulia, en la que, entre otros, tendremos como invitada a la vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
Las noches del domingo al lunes, de 12 a 3 de la madrugada, en Radio Nacional.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche tratando de descubrir los orígenes de la China milenaria con Gregorio Doval. Has empezado a hablar ya de historia, ese primer...
Sí, ese primer emperador, que su nombre histórico es Juan Ti. Juan se interpreta en Europa como emperador, y Ti sería Augusto, Supremo o algo así, ¿no? Es eso, por tanto, un nombre aplicado a un personaje, ¿no? El verdadero nombre no se establece, porque me preguntaba si era un personaje histórico.
Sí.
Es semi-histórico. O sea, se calcula que reinaría entre el 2697 y el 2597 antes de Cristo. Pero fíjate en el dato de que eso significa que su reinado duró 100 años.
Ajá.
No parece demasiado humano, pero a él se le adjudica todo tipo de inventos. No solo a él, sino a su equipo, por así decir. No, es el primer gobernante que además tiene ministros, etcétera. Se supone que enseñó a los chinos a la confección de ropa, a la cocina, la agricultura, el arado, los instrumentos musicales, la notación musical. Incluso se supone que es el padre de la medicina tradicional china, el gran clásico de la medicina china, se supone que él mismo lo escribió con su propia mano, del cual, por cierto, solo se ha conservado la mitad del manuscrito, así que otra mitad no será desconocida, ¿no? Con esa mitad parece que ya nos ha valido, pero hay una mitad escondida.
Vaya personaje, ¿no?
Así que es un personaje a mitad de camino entre la historia y la mitología.
Y es decir, que rompe un poco el puente que había entre los cielos y la tierra para que los dioses dejaran de bajar.
Sí,
y es la lata.
Y es el primero que constituye en China un estado, una organización con unas jerarquías, con un rey ayudado por unos asesores, ministros, o llámalos como quieras, y una organización que domina un territorio, que impone una misma cultura, una misma ley, una misma modos de actuar, ¿no?
Unifica un poco todo.
Unifica todo, sí, exactamente.
Ajá. Inventos chinos. Los chinos han dejado para la cultura del resto del mundo. Bueno, primero llega Marco Polo y los descubre. Hasta el siglo XIV, decías, vivían aislados, no los conocían tampoco.
Sí, hubo pocos contactos, hubo algún contacto muy esporádico e intermediado con Bactria, además con el Imperio Romano. Incluso ya sabes que hay la vieja leyenda de una legión perdida que acabó en China combatiendo, etcétera. Ha habido contactos de ese tipo muy esporádicos, pero hasta Marco Polo y otros personajes contemporáneos de él no hubo en realidad mucho contacto, y sobre todo mucho tráfico, mucho comercio, ¿no?
Y ellos habían desarrollado, ahora hablamos de nuevo de Marco Polo y de los inventos, una cultura tan espléndida como podía ser la griega, la romana, la misma hindú, ¿verdad?
Incluso más, o sea, tenían redes de carreteras, tenían instrumentos de arados tenían instrumentos de guerra, tenían pólvora, aunque no la usaban para la guerra al principio, tenían medicina, como habíamos dicho, tenían música, es decir, una cultura yo creo que más rica en ese sentido.
Uh-huh.
Y también una ingeniería, o sea, construían canales, construían murallas, construían grandes barcos. Sí hicieron grandes viajes, ya sabes que hay teorías de todo tipo, de que estuvieron en América, etcétera.
Sí, que
etcétera.
Ellos llegaron antes incluso a América que Colón, ¿no?
Sí, sí, hay un gran viajero, Zhuang He, creo que se llama, que bueno, prácticamente recorrió todo el mundo, y hay huellas de él históricas documentadas en casi todo el mundo.
Llega Marco Polo y se encuentra un mundo que era inimaginable en nuestra sociedad, súper desarrollado, con la pólvora y un montón de cosas, la pasta que le habían inventado ellos, ¿verdad?
Sí, sí, la pasta, las dos pastas, si me permiten la broma. Es decir,
¿sí?
La pasta alimenticia y la pasta
del dinero.
¿También
inventaron
sí,
ellos?
Sí, sí, los billetes, las monedas, todo. Sí, prácticamente casi todo lo que se te ocurra, o bien fueron los únicos que lo inventaron, o allí inventaron por su cuenta y riesgo algo parecido a lo que hubo en otro lado. Era un mundo autosuficiente y yo creo que bastante más evolucionado. Entonces, sí, Marco Polo se encontró aquel mundo desconocido, Marco Polo y ya digo, y otros viajeros, pero Marco Polo tampoco ayudó demasiado, porque recuerda que cuando volvió y escribió su famoso libro, o dictó su famoso libro, inventó tanto como contó. Entonces, su relato no se sabía hasta qué punto era verídico y hasta qué punto no. De hecho, los historiadores no saben muy bien qué parte de lo que contó es real, hasta qué punto fue alcalde de varios sitios, por ejemplo. Ese tipo de datos están todavía un poco dudosos. Ya,
pero lo que sí es cierto es que lo dio a conocer, todo ese imperio desconocido hasta entonces.
En sí, pero no fue solo Marco Polo, fue Venecia. Venecia es que tenía una red comercial muy importante en todo el mundo, y ese fue el verdadero vehículo por el que vino. Por ejemplo, la seda, que la llevaron de extraperlo, podríamos decir, dos monjes, según se cuentan sus bastones de peregrinos, ahí llevaron los gusanos, y así por primera vez en Occidente la seda se veía y se cotizaba mucho, pero no se sabía cómo los chinos lo hacían, ¿no?
¿Le robaron el secreto?
Le robaron el secreto, exactamente, sí.
¿Y la mujer qué papel tenía dentro de la sociedad china?
Bueno, muy arquetípico, la mujer era la madre, es toda la sucesión y por tanto todo el régimen de herencias y de propiedades era patrilineal, entonces no jugaba un papel, y era un papel bastante estereotipado. Bueno, podemos decir que al mismo nivel que en el resto del mundo por entonces, ¿no?
Sin embargo, hay un personaje, visto aquí en la contraportada de tu libro, espera que lea, el gran emperador...
Sí, la única emperatriz
que ha habido. Tian, no era un hombre, sino que era una mujer.
Una mujer, sí, bueno, por circunstancias históricas, era regente de su hijo y al final era ambiciosa y logró hacerse con el poder, pero es un caso aislado. Por otro lado, fue una buena emperatriz. Pero, ya te digo, un caso aislado y único casi. Sí hubo, como en el mundo occidental, regentes, concubinas, etcétera, que tuvieron mucho poder real. Pero no era poder fáctico, no era poder entregado por nadie, ni... No.
Si vamos a la historia, el imperio se funda 2000 años antes de Cristo. ¿Ha durado ininterrumpidamente hasta ahora? Es decir, ¿no se ha deshecho ese imperio nunca?
Bueno, el imperio en realidad se funda como tal el 221 antes de Cristo.
221.
O sea, bastante después de Roma y de Grecia. Ajá. 500 años, o por lo menos. Como tal, lo que sí hubo antes de eso son muchos reinos pequeños, pero el primer emperador que logra reunir todo aquello vía guerrera, vuelve a llamarse, por cierto, se llamaba Jin Shao, pero cambia su nombre porque esta es otra característica china, como sabemos todos, el apellido va por delante, y también es que cuando se hacen adultos toman un segundo nombre, y también cuando en aquel entonces cuando morían se les imponía otro nombre en recuerdo a cómo había sido su paso por el mundo, ¿no? Pues este buen señor decide que eso no tiene que ser así, que no tiene que estar en manos de los descendientes la valoración de la vida de uno, menos de un rey, y que él se quiere poner un nuevo nombre. Entonces reúne a todos sus consejeros y les pide que propuestas de a ver qué nombres. Entonces le sugieren Guan, que era el nombre de los reyes, le sugieren Juan, solo no digo Juan a la española, pero la pronunciación creo que es parecida, que es lo que aquí hemos traducido como emperador, pero le sabe a poco. Entonces, bueno, reuniendo todos los elementos que le aconsejan, él decide llamarse Juan Ti. Y como es el primero de una estirpe que él vaticina que va a durar 10.000 años, por cierto, origen del Wansai chino y del Bansai japonés, de 10.000 años que se quitaban los emperadores, como él dice que va a ser así y él es el primero de esa estirpe, se llama Si Juan Ti, o sea, el primer emperador Augusto, o algo se podría traducir así, ¿no? Ajá. Después, posteriormente, cuando él muera, para distinguirle, porque como él pronosticó que su estirpe duraría 10.000 años, pero en realidad duró 20 y pico, al morir él, su hijo no logró mantener el poder más allá de 4 o 5 años, pues para distinguirle y no pensar que también era el primer emperador de las siguientes dinastías, pues se le llamó Qin Shihuan Ti, que es el emperador que todos conocemos por los guerreros de Xi'an, etc.
Luego hablamos de él. No me has contestado si fue ininterrumpido hasta... O sea, después de su creación, ¿ha habido algún tipo de destrucción del imperio o ha durado todo el tiempo?
No, se ha fragmentado, pero siempre con luchas intestinas, y nadie ha querido separarse. Lo que sí han querido cada una de las partes es imponerse a las demás.
Pero separarse no.
Separarse no ha habido ningún caso. O sea, esto es lo curioso que te decía antes, que se asimilan a la cultura. Incluso pueblos y culturas de los márgenes del imperio, cuando han podido acceder por luchas o por cualquier otra facilidad al poder, nunca han querido separarse y emanciparse y dejar a los chinos aparte de ellos. Lo que han querido es que el chino, a partir de ese momento, fueran ellos. Ellos fueran la imagen del chino puro.
2:40, 1:40 las Islas Canarias. Seguimos dando más datos. Queremos daros a conocer algunas. Estas son cosas obvias que casi todos conocemos, pero que tienen detrás una historia curiosa que nos va a contar nuestro invitado. 900-137-137 si queréis preguntar o intervenir en el programa de hoy.
La construcción de la Gran Muralla China fue ordenada por el emperador Qin durante la dinastía del mismo nombre, para defender a su reino contra las tribus nómadas merodeadoras, y continuó a través de las sucesivas dinastías chinas. La parte de la muralla que permanece hasta hoy formaba parte de la Ruta de la Seda y fue construida durante la dinastía Ming. A través de los siglos, los ejércitos se acuartelaron a lo largo de la muralla para prevenir una invasión y proveer una primera línea de defensa. La Gran Muralla, que tiene una extensión total de más de 6.700 kilómetros, va desde Shanghaiguan en el este hasta Jiayuguan en el oeste. Atraviesa 6 provincias y regiones autónomas y un municipio del norte de China. Si se levantara una muralla de 1 metro de grueso y 5 metros de alto con los ladrillos, piedras y tierra de la Gran Muralla, esa muralla daría más de una vuelta al mundo. Es una de las maravillas del país que esta noche visitamos, pero hay mucho más.
Pedimos disculpas en la pronunciación, que seguramente que los nombres están mal pronunciados, o sea que si nos están escuchando por ahí estudiantes de chino o gente china, que nos disculpe. La Gran Muralla, qué tremendo, ¿no? Es cierto que no se ve desde el, que se ve desde el espacio, dicen. En tu libro dice que no se ve desde el espacio.
No, es una leyenda...
¿Urbana?
Sí. Bueno, urbana y rural, o sea, muy acendrada. Incluso hubo 2 cosmonautas chinos que lo aseguraron, vamos.
Quisieron verla y no...
No solo no se ven desde la Luna, sino que ni siquiera se ven desde la órbita más baja que puedas estar. Y no se ven por varias razones. Una, porque aunque es una dimensión muy grande, en realidad su anchura es 5 o 6 metros... O sea, es menor que cualquier autopista, y como está hecho con materiales del terreno, pues casi siempre se confunde. Mm. Si tú miras ahora, yo he visto bastantes fotos y no se puede apreciar, puedes distinguir que por ahí quizá haya una línea de algo, pero hay otros elementos de la tierra que se ven más, desde luego.
Ya. Se dice que había 1 millón de soldados que podían estar en esa muralla para defenderla.
En el momento más álgido de la lucha, sí, pero eso ya fue casi en época Ming, que es cuando más tuvo. Decíais en la presentación que tiene 6.000 y pico kilómetros. En realidad, ni siquiera se sabe ahora mismo cuánto ha podido tener en el momento de máxima extensión. Se supone que ahora están descubiertos unos 8.000 y pico kilómetros.
Sí.
Solo las ramas principales, luego hay otras subramas que no cuentan en esto, pero se supone que en época Ming tuvo hasta 20.000 kilómetros, con ramificaciones y demás. Hay que pensar que la primera base de la muralla es la unión de muchas murallas que justo antes del emperador que decíamos antes que unificó todo, Huan Ti, había 7 reinos y cada uno de ellos se separó de los demás con una muralla. Y el primer ímpetu constructor de Huan Ti fue reunificar todas aquellas, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces sí, o sea, usó cientos de miles de obreros, él y las sucesivas dinastías, porque la muralla tiene una larga historia de ímpetu constructor, de ímpetu destructor, de ocultación, de tal, porque siempre se dice que fue construida para que no los mogoles y demás pueblos esteparios no pudieran pasar, pero en realidad no era solo eso, sino era distinguir dónde acaba y dónde empezaba el área de influencia china, y varias veces se superaba y había que ampliarla, y también marcar, hacer como un muro protector de la cultura, en el sentido de un símbolo, dijera, hasta aquí llega la cultura china, lo demás ya son las tribus que no nos interesa, ¿no?
Vaya un trabajo, ¿no?
Sí, fue un trabajo
de chinos, nunca mejor
trabajo
dicho.
De chinos tremendo. Fíjate que hay momentos, o sea, había soldados, cientos de miles trabajando, había obreros, cientos de miles trabajando, pero también había cientos de miles de reos. O sea, uno de los castigos fundamentales del código penal impuesto por supuesto por Juan Tí y todos sus seguidores era que casi todos los delitos se pagaban con trabajos forzados en la construcción de la muralla. Y hubo épocas en las que si incluso el reo moría, su viuda o su hijo o el familiar más cercano tenía que continuar su labor hasta que cumpliera los años. Así que se dice que es quizá el mayor cementerio del ser humano.
El mayor cementerio.
Sí, 10 millones, 100 millones, no se sabe muy bien cuántos, porque casi todos los enterraban en la propia muralla o aledaños.
¿La muralla sirvió para parar el ímpetu de los mongoles?
No, quizá les detuvo un tiempo, o quizá... Los mongoles no tenían tampoco, hasta la llegada de personajes históricos muy importantes, como Genghis Khan y demás, no tenía necesidad de conquistar. Se tenía necesidad de hacer una razia y conseguir el botín que tal y volver a su lugar, ¿no? Pero cuando un pueblo conquistador como eran ellos toma la determinación de invadir, no hay forma que una muralla de 5 metros, de 6 metros, de 4 metros, no. Y sí, con cientos de miles de soldados quizá defendiéndola, pero es que son miles de kilómetros.
Yeah.
Hay que repartirlos, no es tan sencillo, no. Cuando se toma la determinación, se pasa.
Ya. ¿Y Genghis Khan qué valor tiene dentro de la cultura china?
Bueno, pues un poco lo que te decía antes. Cuando él y sus hijos ya determinaron invadir China y conquistarla, entre otras cosas porque también ellos estaban apurados por unos, con distintos nombres, pero por los unos, cuando ya tomaron la decisión de invadir, pasaron allí y tomaron el poder. Pero no impusieron su cultura, se asimilaron a la cultura china y durante 400 años o...
400 quizás, años su gama de dinastía.
Sí, su dinastía Yuan se mantuvo muchos años y sin embargo China tomó casi su máximo esplendor, pero como China, no como Mongolia ni como... Es curioso esa asimilación. Genghis Khan tenía esa característica, él allá donde iba no destruía ninguna religión ni ningún templo, santificaba todas las fiestas de todas las regiones, mantenía todas las tradiciones, porque pensaba que ese era un elemento conquistador importante, ¿no? Para hacerse amigo del pueblo.
Tipo inteligente. Has hablado de religiones. China parece ser el origen de sintoísmo y el Lao.
El taoísmo
y el sintoísmo, sí. Serían los dos.
Y el confucianismo.
¿Confucio cuándo aparece? ¿Y qué importancia tiene en ese mundo?
Confucio tiene una importancia central, fundamental en la construcción de la forma de ser y del carácter y de la cultura china. No solo él, pero él fundamentalmente, bueno, y sus seguidores, evidentemente.
Mm.
Aparece aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo y construye un corpus de pensamiento bastante básico, pero muy eficaz, que a lo largo de los siglos, bueno, al principio no se impuso, porque fue combatido por los poderosos, pero a dos o tres siglos después pasó a formar la filosofía estatal del imperio chino, ¿no? Un cuerpo de pensamiento que se basaba en ideas sencillas como comparar al pueblo con los hijos y a la aristocracia con los padres y propugnar que igual que uno ha de llevarse a respetar y llevarse bien con los padres, el pueblo debería llevarse muy bien con los gobernantes, porque a su vez los gobernantes, como buenos padres, deberían buscar siempre el bien de su pueblo, ¿no?
Mm.
Y en esa idea básica de respeto a las tradiciones, de no rebelarse contra lo ya establecido por los ancestros, es uno de los fundamentos de la cultura de la idiosincrasia china, ¿no? Es quizá la base.
No hay nada revelado que venga de arriba de los cielos de esos dioses que les digan las tablas de la ley como Moisés y...
No son religiones, bueno, de hecho... Pues ya sabes bien que el taoísmo, por ejemplo, el confucianismo no son estrictamente religiones en cuanto que tengan ritos, sino que son formas, filosofías de vida, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y en ese sentido no tienen textos revelados o sí inspirados por seres espiritualmente poderosos, pero no inspirados por nadie especial, ¿no? Ni por uh-huh. la introducción de un dios, no había un deus ex machina que solucionara nada, no, todo era el propio personaje elaborando con su pensamiento.
Yeah. Estábamos hablando de murallas, me faltaría por qué preguntarte las 100 escuelas de filosofía, ¿qué era eso?
Bueno, eso es una etiqueta casi siempre usada en tono peyorativo, referida justamente a esta época de Confucio, en el que, bueno, históricamente el periodo se llama de los reinos combatientes porque eran muchos reinos, centenares, agrupados, depende de los momentos, que luchaban todos contra todos, y eso en el mundo de las ideas, pues prácticamente pasó también. Estaba Confucio con su escuela llamada después Confucianismo, estaba el taoísmo de Lao Tse, estaba el muismo de Mosio, o de Mencio, de como lo quieramos llamar, estaba el legalismo, el legismo de Feng Shui, había distintas escuelas, no muy, muy diferentes en sus planteamientos, pero sí muy enconadas en su propósito de imponerse hacia los demás, ¿no? En ese sentido, no hay que confundir, no son religiones, ya digo, sino que son escuelas de pensamiento. Con el tiempo, cada una pasó una fase de dominio. El dominio de una escuela de pensamiento suponía que el gobierno del imperio estaba dominado por esas ideas. Por ejemplo, el legalismo era el supremo dominio de la ley, el respeto a la ley, las leyes son poderosas y se respetan, y eso conforma a la sociedad, porque básicamente el ser humano no es muy bueno y por tanto hay que dominarlo o domeñarlo con las leyes. El confucianismo, sin embargo, el de Confucio, porque luego el de algunos seguidores no fue así, pero el de Confucio decía que el ser humano por naturaleza es bueno y que por tanto si se comporta, como decíamos antes, con respeto hacia el padre y el padre con buen uso hacia el hijo, pues todo irá magnífico y todo irá bien y todo será precioso. Bien, cada escuela de pensamiento proponía algo no muy diferente, pero sí que durante una época se impuso y fue conformando poco a poco la forma de ser china y la forma de gobierno chino, hasta llegar a, bueno, pues la dinastía Ming, quizá, donde ya se estableció todo y donde ya se parece mucho a la idea que tenemos actualmente de funcionarios, de oposiciones, sí, de mandarines y de todo el corpus ya muy establecido.
2:52 en las Islas Canarias. Un paso más adelante queremos daros contando la historia de un extraño ejército para ver cómo vivían o pensaban que había la muerte después de la muerte de este pueblo.
En la primavera de 1974, tres campesinos se encontraban excavando un pozo al sur de su aldea en Xiyang. Cuando llegaron a los 4 metros de profundidad, sus palas chocaron con un objeto extraño, una figura humana de tamaño natural vestida con armadura y lanza. Estaba fabricada en terracota, con tanto realismo que se asustaron. Este descubrimiento llenó de inquietud y desazón a la aldea. De hecho, muchos ancianos del lugar creían que se había ofendido al espíritu de algún ser inmortal y este resurgía para traerles algún castigo. No obstante, alguno de aquellos viejos aldeanos afirmaba que de pequeño había visto a sus padres desenterrar figuras muy parecidas cuando excavaban sus pozos en busca de agua. Enseguida corrió la voz de tan inquietante descubrimiento, hasta el punto de que el gobierno de Mao mandó de inmediato un equipo de arqueólogos para iniciar las excavaciones. 2 años más tarde, los investigadores confirmaron que se trataba de una gigantesca fosa de 20.000 metros cuadrados de superficie, donde 8.000 figuras de terracota, guerreros, caballos y más de 100 carros de madera, toda una división del ejército imperial, guardaban el cuerpo del más glorioso emperador chino, Qin Shi Huang, cuyo mausoleo se encuentra enterrado muy cerca, a 1,5 kilómetros al oriente de la montaña Lishan. ¿Pero quién era este inquietante gobernante? Nuestro invitado nos cuenta.
¿Quién era Gregorio, este personaje?
Pues decís bien, un inquietante personaje. como guerrero se le ha comparado, como decíamos antes, a los grandes generales de la historia, desde Napoleón a Alejandro Magno a Gengis Khan, pero su faceta personal y es casi todavía más inquietante, ¿no? O sea, por ejemplo, es un personaje absolutamente preocupado por la inmortalidad, su único deseo.
La que montó el tío.
Sí, sí. Por esto, justamente, porque la montó, porque nada más que tomar el poder, no como emperador, sino como rey anterior en su reino. O sea, 36 años de su vida estuvieron empeñados en construirle el mausoleo para que él pudiera. Un mausoleo que él puso algunas exigencias. Por ejemplo, debía reproducir su palacio imperial de Xi'an, la actual Xi'an, reproducirlo, pero no una vez, sino una detrás de otra, hacia el interior de la Tierra y llegar al centro de la Tierra.
No me digas.
Sí, no lo consiguieron, evidentemente, pero se acercaron. Se supone que puede haber hasta 7 estructuras así que reproducen el plano de la ciudad y el palacio imperial dentro de la ciudad, justamente ahí. Ahora contaremos algunas características de él, pero este personaje, ya digo, estaba absolutamente preocupado por la inmortalidad, hasta el punto que gran parte de su esfuerzo y de sus asesores era buscar en los límites de su imperio remedios a la muerte, ¿no? Por ejemplo, se supone que uno de sus pequeños ejércitos que mandaba en busca de remedios a la muerte fueron los primeros colonizadores de Japón, porque se suponía que allí vivía un pez en cuyas entrañas había un veneno que conseguía la inmortalidad, ¿no? El pez lo mataron, pero no tenía nada parecido, ¿no? Entonces, visto que no conseguía su inmortalidad y que él se acercaba a la muerte, como le pronosticaron, porque otra de las cosas que hacía era tomarse mercurio cada 2x3, como que sabemos que eso envenena, pues aceleró la construcción del mausoleo y allí lo enterraron. Mausoleo extraordinario del que ahora, si quieres,
luego hablaremos de él. ¿Los chinos en esa época eran muy supersticiosos?
Bueno, habría que distinguir, ya te digo, las culturas chinas, pero sí, eran muy respetuosos con la muerte, con las tradiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Los colores, los usos, las palabras, los ritos, eran muy, y siguen siendo muy...
¿Querían la vida más allá de esta?
Pues hubo de todo, porque no tenían ese sentido trascendente religioso, ¿eh? O sea, sí, sí que tenían el que había otros mundos, pero no era, esto no era un valle de lágrimas donde hay que ganar puntos para otra vida, no era esa sensación, ni el acercamiento egipcio al tema, no.
Yeah.
Ellos la vida, luego habría otras vidas, como había dioses, que a los que respetar, pero tampoco hasta un punto muy allá.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa, llega la actualidad. Nosotros regresamos enseguida. Si queréis participar en este ratito, en nuestro concurso 900-137-137, nuestro teléfono. Después nos iremos hasta Palenque, se me había olvidado, y luego iremos también a contaros algunas historias del Dalai Lama. Y mañana no os perdáis, programa especial desde Egipto para intentar comprender esa revolución silenciosa que está arrasando el planeta, dicen. Preparaos con algunas claves que no vais a poder escuchar en ningún otro lugar. Enseguida regresamos, este es el Espacio en Blanco, no os vayáis que enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, regresamos, segunda hora de este Espacio en Blanco, esta noche hablando de China, viajando por esa China milenaria, tratando de descubriros algunos de sus muchos secretos, y nos quedan todavía muchos temas para esta noche. Nos iremos a Palenque, hablaremos del Dalai Lama, no perderos mañana la segunda edición de ese programa dedicado a Egipto y a esa revolución silenciosa que hemos llamado desde aquí, que ya estaba anunciada. Nuestro invitado, Gregorio Doval, nos está hablando de la China. Multitud de preguntas, Gregorio, tenemos ahí, hablando de los créditos que ha dado China, se meten con si había o no había mercurio del segundo hijo. Vamos a centrarnos un poco, quizá tengas que venir a seguir hablando del tema. Hay una pregunta que yo te quería hacer, acerca de los guerreros. ¿Cuántos guerreros hay? ¿80.000?
8.000. Bueno, no se sabe porque no se han descubierto todos, todavía no se han sacado de... Pero se supone que 8.000.
¿Todos tienen la cara diferente?
Se supone que sí, hay alguna repetida, pero poco. No solo la cara, sino el aderezo del cabello, las manos. Manos, pies y cabeza eran acoplados a un molde ya hecho de cuerpo.
Hay otras, digamos, yacimientos como ese de otros emperadores que hayan querido perpetuarse como este emperador, o esta es simplemente la locura de este colega.
No, esta es la locura de este buen hombre.
Vale. Uno de los descubrimientos que se augura como más importante es el lugar de su tumba, que ya se tiene localizada, pero no se ha excavado.
Sí,
todavía.
Estaba, como decís, en la entrada, kilómetro y medio aproximadamente del enterramiento de los guerreros. Una colina artificial que debajo esconde el mausoleo, que parece que ser que puede ser el Termemundo lo que se descubre ahí. Ríos de mercurio simulando los ríos de China, toda la orografía reproducida, el suelo todo de cobre como el palacio, gemas y rubíes en el techo para simular las constelaciones, el sol y la luna reproducidos, pájaros que vuelan, que sobrevuelan por la escena, y eso ya digo, en varios niveles, repetido.
Tremendo.
Entonces, no se sabe, pero puede ser quizá el mayor descubrimiento arqueológico de...
En alguna parte he leído que los arqueólogos están estudiando las múltiples trampas que hay en esa... ¿Es en ese yacimiento donde hay tantas trampas?
Sí. Están estudiando las trampas, aunque eso se supone que hasta se podría de alguna forma eludir, pero lo que más estudian es cómo hacer para preservar todo lo que se descubra. Pensemos que los guerreros, aproximadamente a las 6 o 7 horas de descubrirse cada uno de ellos, pierden su policromía.
Pierden el color,
y aunque han descubierto algunos fijadores, no consiguen que dure más. Entonces, lo que normalmente ahora hacen es descubrirlos, fotografiarlos, estudiarlos un poco y volverlos a cubrir para que no ocurra. Ya de por sí el yacimiento ya está deteriorado porque hace muchos siglos, al poco de inaugurarse, fue destruido por un conquistador.
¿Sí?
Y quemado, sí, las vigas, todo el espacio estaba cubierto por vigas, y el propio mausoleo se supone que han entrado también algunos profanadores, algún general en el momento, un pastor persiguiendo a sus ovejas, casi todos ellos no han salido.
¿No?
No.
¿No se sabe lo que puede haber ahí?
Podríamos decir en broma que no han salido de momento. No, se supone que hay multitud de ballestas, multitud de trampas, que ya de por sí el ambiente puede ser enrarecido por muchos gases que pueda haber. En fin, no se sabe qué misterios y qué peligros se esconde.
¿Tienes noticia de cuándo lo pueden descubrir, cuándo pueden empezar a abrirlo, cuándo lo pueden...?
No, exactamente. Yo lo que he leído es que en Pekín lo están estudiando, en Beijing lo están estudiando mucho y muy profundamente, pero mitad por el secretismo muy propio de las autoridades chinas y quizá porque están haciendo alguna valoración de si conviene ahora o en otro momento... Quizá hayan entrado, pero no se sabe y ni se sabe, ni hay fecha prevista.
Yeah. Te decía que había multitud de preguntas, sobre todo desde el punto de vista político, lo de la política del solamente un hijo. No sé si eso quieres entrar en ello.
Sí, puedo entrar, pero puedo entrar poco, porque en realidad, bueno, eso es evidentemente otra época y obedece más a la planificación comunista que a esto que estamos hablando. No es tanto cultura china propia, sino una herencia de Mao y de comunismo, la planificación de hijos, sí.
Con eso quería terminar. De repente una cultura llena de filosofía, llena de religiones que han llegado incluso hasta ahora, inventaron una medicina, un tipo de medicina que también ha llegado hasta ahora, llega el comunismo y hace que cambie todo.
Bueno, tiene una buena base, una base de pueblo disciplinado y obediente, acostumbrado durante milenios, podríamos decir, a obedecer a la autoridad, de una infraestructura estatal muy poderosa y muy bien engrasada durante siglos. Eso facilita que cualquier, bueno, alguna de estas filosofías, el confucianismo, pero sobre todo el legalismo, son totalitarias en sus planteamientos. El Estado todopoderoso, que todo lo domina y todo lo determina. Bueno, eso es una base para que se introdujera el maoísmo.
Ya, ¿y crees que va a durar mucho? ¿Crees que China puede cambiar? Está hablando ya de futuro.
Sí, no solo que puede cambiar, sino que está cambiando casi día a día. Lo que no sé es si... O sea, no sé si concede algún grado de autoridad a las autoridades, en el sentido de que no sé si está preparado el pueblo para cambiar de la mañana a la noche al estilo español, al estilo egipcio de hoy.
Ya.
no creo que ese pueblo esté acostumbrado a revoluciones y a... ya contracturas, ¿no? Creo que habría que hacerlo. Son 1.300 millones de personas.
Y son muy disciplinados.
Y siguen creciendo.
Y son muy disciplinados.
Exacto.
¿Algo de profecías para terminar? ¿Conoces algo de profecías chinas que anuncian algo?
No, no soy yo muy docto en ese tema.
Ya. ¿Y qué crees que ha aportado China milenaria a este planeta, aparte de la multitud de inventos?
Bueno, ha aportado muchísimo. Ha aportado mucho por vía directa y por vía objetivable, pero también por la intrahistoria, y yo creo que ha llegado su momento. O sea, yo creo que este programa que estamos haciendo hoy, que quizá a unos divertirán y a otros les parecerá árido y lleno de nombres, quizá si lo hiciéramos dentro de unos años sería cotidiano. Quizá nombres como General Custer pasarán a ser Qin Huang Ti, o en vez de hablar de Aristóteles y Platón hablaremos también de Confucio con la misma, quizá.
Seguro, en este programa siempre nos hemos adelantado a los tiempos y yo estoy convencido. Vamos a ser conquistados, no sé de qué manera, supongo que, y espero que pacífica, por esa cultura china que nos llega allá.
Sí, más vale tenerlo en mente.
Por si acaso, sería bueno comenzar a aprender chino. Gregorio, ha sido un placer. Te espero para hablar de esos otros lugares que conoces, de los indígenas norteamericanos y de las tribus de las praderas, que ahí sí que hay tema y profecías y un montón de cosas que parece que están volviendo ahora también de nuevo, ¿verdad?
Exactamente, sí, sí. Otro tema también apasionante.
Te espero. Gracias por haber estado en el programa. Y te veo dentro de poquito.
Muy bien.
Gracias. Nuestra felicitación a ese año del conejo que se iniciaba ayer. Seguimos adelante. Hace poco estuvimos en la selva, entrevistamos a unos cuantos personajes, y antes de que llegue Extrañas Historias del Dalai Lama, que tiene preparado nuestro compañero Miguel Pedrero, nos vamos a Palenque. Os invitamos a ir hasta allí, a lo profundo de la selva, y desde allí a escuchar algunas curiosas historias.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
No hace mucho tiempo regresamos de México. Allí tuvimos oportunidad de visitar, en mitad de las selvas, lugares mágicos y sagrados como Palenque.
No hay duda de que Palenque es una de las ciudades mayas más cautivadoras.
Descubierta en 1773 por un grupo de soldados y misioneros españoles, fue fundada hacia el 200 después de Cristo, siendo su apogeo entre el 600 y el 750, para decaer poco después entre el 850 y el 900.
Es imposible visitarlo sin encontrarse con dos de sus excelsos señores, Pakal y su hijo Chambalung, quienes fueron grandes estadistas y le dieron sus mejores momentos de esplendor.
La investigación histórica actual considera que el nuevo Palenque fue fundado por Fray Pedro Lorenzo en el año 1567, a cierta distancia de las ruinas del mismo nombre.
El padre dominico integró el pueblo con muchas familias choles, dispersas en la selva lacandona. Se sabe que los nativos llamaban a Palenque Otulum, palabra de origen chol, que significa sitio cercado o fortificado, y hasta existe un arroyo con este nombre que atraviesa las ruinas.
La misma sinonimia connota la palabra Palenque, voz castellana que significa lugar cercado por una estacada.
Hasta este mítico lugar os queremos llevar en los próximos minutos.
Estamos en Palenque, una de las ciudades mayas más importantes, con Abraham López Sánchez.
Indígena hablante del Tzeltal y el Chol. Vivimos dentro de la selva todavía.
Cuéntame un poquito qué significa para vosotros Palenque. ¿Qué es Palenque?
Palenque, pues fue bautizado, amigos, por un obispo español llamado Antonio del Río. Palenque porque el señor lo encontró amurallado, estacado, con árboles. Porque ustedes en España, un palenque, pues es donde amarran los caballos. Nosotros, Palenque, pues viene de la ciudad empalizada, de Valle de Madera o estacado. ¿Sí? Nosotros como indígenas, Palenque es una ciudad donde ya viven los caxlanes, ¿no? Como hoy en día los turistas. Esta ciudad, amigos, fue conocido pues, posiblemente con los mayas como Lacamha, que significa lugar de agua. Porque todo lo que terminaba con H-A es agua. Viste que durante el paseo de la selva, del sitio arqueológico, viste los acueductos, bastante manantiales. Hay registrado 36 nacimientos de agua y 15 acueductos enormes, como el que viste pasando el palacio. ¿Sí?
De repente llegan los mayas aquí y se hace una ciudad súper importante, con más de 100.000 habitantes, dicen.
Sí, así es. Fue una ciudad que abarcó 20 kilómetros cuadrados a la redonda. La gente noble pudieron vivir en los palacios, como hoy en día los gobernantes. Sus sirvientes vivían alrededor, en chozas de palma, en casas de madera. ¿Sí?
Supongo que cuando llegaron, después de los españoles, ya no se encontraba la ciudad como estaba. Estaba comida por la selva, ¿no?
Así es. Estaba cubierto por la vegetación. Es como ahorita nos damos una idea. Ahorita apreciamos a ver el templo, ¿no? Que se le da mantenimiento todos los días de la semana. Si no se le diera mantenimiento 50 años, 70 años, ¿qué pasaría? Que la selva se lo vuelve a adueñar. Así es, estaba comido por árboles. ¿Sí?
De hecho, hemos visto ahí atrás unas nuevas excavaciones que están haciendo, que es pura selva, absolutamente pura está selva. Cubierto por selva.
Sí, porque dentro de la selva se ha logrado saber con georradares, rayo infrarrojo, foto vía satelitales, hay registrado más de 1.483 templos dentro de la selva.
¿En esta zona?
En esta zona. Lo que visitaron ahorita, hoy en día, que son de tres tumbas, un palacio y los templos de ceremonias, el pequeño juego de pelota es el 2%. El 98% de la ciudad está cubierto por árboles. ¿Sí?
En este lugar se hizo famoso porque se encontró la tumba de Pakal. ¿Quién era Pakal y quién la encontró?
Pakal, ¿quién la encontró? Pakal la encontró el arqueólogo Alberto Ruz Lulier. En el año de 1952 empezó a trabajar. Él llegó en el 49, ¿no? Se duró 3 años también para sacar el escombro que había dentro. Pakal fue el grande jefe que subió al reinado a los 12 años. En sus textos jeroglíficos, que hay 3 placas que contienen 620 jeroglíficos, narra la historia de Pakal y de Chambalum. Pakal, amigos, se sabe que nace en el 603, ¿sí? Lo coronan con su madre, ¿sí? Llamado Sakuk, que significa ave blanca, en el 615. A la edad de 12 años. Y Pakal pues muere en el 683. Pakal vivió como 80, 81 años de vida porque fue un agente noble. No trabajaba, tenía una buena alimentación. ¿Sí?
Dicen que era muy grande con respecto a la estatura que tenían los demás de la gente, un tipo muy alto.
El 95% de la ciudad aquí, posiblemente se habla, la estatura máxima era de 1,50, 1,60. Pakal llegó a medir 1,73 porque fue un agente noble que no trabajaba. Claro que los sirvientes llegaban a medir 1,50, 1,60 porque igual transportaban las piedras de un lugar a otro y no crecían. Es como hoy en día ves aquí en San Cristóbal, en la región de Chiapas, ves la gente muy baja porque desde muy pequeños empiezan a trabajar igual.
Cuando se descubre la tumba, es uno de los hallazgos más importantes de la arqueología. ¿Qué hay dentro de la tumba?
Dentro de la tumba hay una piedra monolítica que aproximadamente pesa 18 toneladas, una sola piedra. Aparte de eso, el sarcófago tiene una tapa que pesa 12 toneladas. Pues igual las levantaron cuando inventaron gatos hidráulicos, rieles de trenes, para poder sacar la máscara que hoy en día se exhibe en el Museo de Antropología de la Ciudad de México.
¿Cómo pudieron hacer para meter esas piedras tan grandes ahí abajo?
En la versión más acertada ahorita, se habla que primero metieron lo que es la piedra, movieron la piedra, luego metieron, taparon lo que es el sarcófago y luego empezaron a construir el templo, ¿sí? Es la versión más oficial que se sabe. Pues claro, subir 18 toneladas, 69 escalinatas, la entrada es mucho más pequeña, ¿sí? Los mayas fueron más inteligentes. Usted vio en el palacio que también tenían su sistema de drenaje. su sistema de tubería para meter aguas en las grandes aldeas. Sí.
Mucha gente dice que esa estela representa un ser extraño, un astronauta. ¿Qué piensas tú de todo esto?
El astronauta simplemente es una teoría, ¿no?, de un arqueólogo llamado Erich von Däniken, un austriaco alemán, ¿no? En la forma que toma foto, en la forma vertical, que Pakal se ve como levantando una nave, ¿sí? Porque Pakal, por casarse entre familia, se habla que nació con un pie más largo y un pie más corto, ¿sí? El pie más largo, pues lo tiene, y el señor Erich von Däniken dice que es el pedal, ¿no? Luego, en la mano, el cambio de velocidad y levantando la nave. Pero en la versión oficial se sabe que el astronauta fue la teoría del arqueólogo Erich von Däniken. Él hizo libros, hizo
películas. Lo conocemos. ¿Sí?
Hizo películas igual. No, el astronauta, en acertadas igual, en la posición que lo pone, sí se ve como un astronauta.
Y sin embargo, ¿tú qué crees? ¿Qué representa esa piedra?
¿Cuál? ¿El astronauta? Pues la piedra que Pakal está levantando una nave espacial comunicando con los extraterrestres.
¿Tú lo crees que se comunicaba con los extraterrestres?
No.
¿La versión oficial de los arqueólogos qué es lo que dice que ocurre?
La versión de Alberto Rus, pues dice que Pakal está cayendo hacia... Usted vio el fauce de la Tierra, ¿no? Uh-huh. Que abre la boca, Pakal está entrando hacia la otra vida con la forma de cruz, que es el árbol de la ceiba. Junto con ellas hay una serpiente bicéfala, que conoce como el yin y el yang, ¿no? El bien y el mal, como hoy en día los chinos. El símbolo de los quines, el símbolo del sol, el quetzal arriba, y sus seis sirvientes que llevó Pakal. Que igual fue como los chinos y los egipcianos, ¿no? Que se moría un rey y tenía que llevar su alimento, su pasaje hacia la otra vida, ¿sí? Pues Pakal se habla que llevó a seis de sus sirvientes, que fueron cinco hombres y una mujer. Alrededor de los linteles se aprecia ver los nueve personajes y las nueve plataformas, que los números sagrados para los mayas eran el 9, el 3 y el 13, porque son 13 inframundo, 9 soframundo, y el símbolo es que ven las tres construcciones del palacio, del templo de la calavera, el templo del sol, que tiene los tres niveles siempre. Así es, como el árbol de la ceiba, ¿no? Que la hoja representaba el cielo, el tronco la tierra, y las raíces el inframundo. Lo oscuro, lo blanco y el azul. Así es.
¿Se encontró en la tumba todo el ajuar funerario del rey Pakal? Incluso los huesos, el esqueleto.
Los esqueletos igual se encontraron ahí, por eso se sabe el año, ¿no? Que gobernó el señor Pakal, cuánto vivió. Así es, los esqueletos fue encontrado adentro, ¿sí? Con todo y su máscara de jade. El sarcófago es un sarcófago, ¿no? En una forma como de hongos, donde fue encontrado los esqueletos, las joyas del rey Pakal. Sí.
También se encontró, me contabas hace un momento, que había pasaba la persona que había encontrado la tumba de la madre de Pakal, la Reina Roja.
La Reina Roja lo encontró en la entrada, un mes de noviembre, trabajando un sordomudo llamado Eugenio. Encontró la entrada principal a la tumba de la Reina Roja, ¿sí? Él le trabajaba de limpieza. Sí, y los arqueólogos estaban aquí, pues ahí tienen sus campamentos, ¿no? Él avisó y apenas le dieron como 300 pesos de recompensa.
Por haber encontrado,
pero en esa época, 1994, apenas hace 16 años. Sí, pues ya Fanny López y Arnoldo González Cruz dicen que fue el que trabajó. Él trabajó, pero no lo encontró. Sí, la entrada principal la encontró el sordomudo.
Ya, ¿y qué se encontró ahí en la tumba esa?
Un sarcófago igual, un sarcófago, pero mucho más pequeña que la de Pakal. Sí, el sarcófago estaba pintado de rojo. El color rojo es el sulfuro de mercurio, del planeta Venus. Los mayas igual pusieron ese color. Recuerden que ese color es tóxico. Sí, lo pusieron para evitar saqueos. El que saqueaba se toxicaba, se moría, porque la señora fue acompañado con 1,250 piezas de jade. Posiblemente sea la madre o la esposa de Pakal. La señora se llamó Sakuk, que significa ave blanca. Sí, Sak es blanco y Kuk es ave o paloma. Sí.
¿Dónde están los restos de esa tumba?
De la reina, pues están en los laboratorios. Muchos se habla, ¿no?, de los esqueletos y las piezas de jade que están en Canadá, estudiándolos, ¿sí?
Uno de los misterios del mundo maya y de estas ciudades es que de repente desaparecieron y no se encontró ningún cadáver. ¿Por qué crees que desapareció la gente de aquí?
La teoría más acercada, ¿no?, que también ellos, para poder fabricar, para poder pegar la piedra, que es el estuco, ¿sí?, que es la concha del caracol molido con resinas de árboles, piedra molida, ¿sí?, y y arena. Pues claro, para sacar arena, para hacer el estuco, tenían que quemar 150 kilos de leña. Darse una idea, se hacían 200 toneladas, que es lo que llevó la mitad del palacio, acababan con una grande cantidad de selva. Es claro que fueron, se habla, la teoría más fácil, que fueron inmigrando por la península de Yucatán, porque la tierra ya no era fértil. Aparte de aquí tenían guerras internas, guerras civiles contra otros sitios arqueológicos. Pomoná, Toniná y el Tortuguero, que quedan a 2 horas de aquí, fueron los que atacaron los mayas Palencano. Porque si se hubieran muerto de una peste, aquí se hubieran encontrado restos humanos. Uh-huh. Ellos se sabe que fueron inmigrando por la península de Yucatán.
Sí. ¿Qué piensas de esa gente que dice que los mayas estaban relacionados con extraterrestres, con seres de otros mundos?
No, aquí pues nada más de maya. Yo pienso que igual no tenía nada que ver con los extraterrestres, que con el tipo de arco morisco que viene en el palacio, sí. Así es, pero lo que se sabe es que fueron más inteligentes que los chinos. No, porque las tumbas más valiosas los hacían abajo y luego construían templos. Mm. Sí, los templos se construían de uno a otro. Así es.
¿Qué piensas, Abraham, de lo que dice fecha del 2012 como el fin del mundo, el fin del quinto sol, que en todo el mundo hay una gran revolución? ¿Qué crees?
Sí, igual puede pasar, ¿no? Pues igual ahorita se están mostrando muchos cambios, sí, contra el gobierno y las gentes indígenas. Que haya un cambio, que sigan gobernando la gente más noble que la gente indígena. Lo que sé únicamente del calendario que se acaba un ciclo de 52 años. El calendario da 3 vueltas.
Es como un engranaje,
como
decías.
Como una engranada de un coche, ¿no? Da 52, da 3 veces, da 3 vueltas cada 52 años. Pues claro que se acaba un ciclo de 52 años para los mayas, ¿sí? Y creo que igual empieza otro nuevo calendario. Sí, pero
o sea, no va a pasar nada, no va a haber catástrofes, no.
Muchas, igual piensa la gente que hay cambios climáticos, que hay derrumbe, ¿no? Sí. Si igual hay varios epigrafistas, igual dijeron en el 2007, ¿no?, que se acaba el mundo. Sí, pues igual yo nomás sé de la granada de 52 años, de 3 vueltas.
Nosotros estamos también enseñando en el tiempo que hemos estado aquí el calendario maya. ¿Cómo qué significa? ¿Cuántos meses tiene? ¿Cuántos días y qué significa?
Hay varios calendarios, ¿no? El calendario más completo se sabe que es el calendario de la agricultura y hecho por los hombres. Hay el Kin, el Tun, el Baktun y el otro que es el Sol Kin. El Sol Kin igual es un calendario más completo, ¿sí? Comparando con el calendario de la agricultura. Los mayas igual tenían el calendario igual de 18 meses de 20 días, ¿sí? Porque los mayas contaban en el sistema vigesimal. Contaban con los 10 dedos de las manos y los 10 dedos del pie. Pues claro, hacían 18 meses de 20 días, que nos daba 360. Y tenían un mes de 5 días como Tomalamat o Montemias, que son los 5 días donde únicamente se habla que hacían sacrificios, ¿no? Como unos 5 días de fiestas para ellos. Como en los juegos de pelota, los sacrificios. El otro calendario que es de las mujeres, ¿no? Que son de 13 meses de 20 días. Si nosotros multiplicamos 13 por 20, nos da 260, que es los 260 días de la gestación de una mujer. Así es, ese es el calendario de las mujeres. Sí. Y igual en el calendario de la agricultura es igual cuando iban a cosechar el maíz o el frijol. Pero también en el otro calendario tenían otro sistema que cuando nacía un bebé tenía un dios protector o un chulel, así es, podía ser un animal o un color para ellos, sí.
De hecho tú nos has dado una especie de piedra correspondiendo a nuestro día. Eso es una especie de horóscopo como lo de los chinos.
Como de los horóscopos, son tipos de zodiaco como hoy en día, pero ahí no entra Piscis y Tauro, ahí tienes que dar el mes y el día. Así es, por ejemplo, el primer mes de nosotros, el primer día del año iniciamos en enero. Los mayas empezaban el 11 de agosto, ¿sí? Finalizaba su primer mes, que era del 11 de agosto al 30 de agosto. Son periodos de 20 días, ¿sí? Que ese signo significa el pop. Ese signo está grabado dentro del sarcófago de la tumba del rey Pakal. Aquí en este sitio arqueológico no vas a encontrar un calendario redondo, porque todos los jeroglíficos están regados en varias partes. Si hay 1483 templos, los demás calendarios están en algunos templos más. Así es.
El día 29 de septiembre, que era el que a mí...
El 29 de septiembre es un periodo... Pues empezamos del 31 de agosto al 19 de septiembre, ¿no? El otro segundo mes es del 20 de septiembre al 9 de octubre. y del 20 de septiembre al 9 de octubre, SIP, que significa mariposa, obsidiana, serio, profundo y sabio realista. También significa la cacería, ¿sí? Ya del 10 de octubre al 29 de octubre es el SOTS, como los sotziles en San Cristóbal, que es la tierra de los murciélagos. Son dominante, organizadores y criatura de la noche.
O sea que también se podía, a través de tu fecha de nacimiento, saber cómo vas a ser y lo que va a ocurrir en la vida.
Así es, como es igual si naces en abril, ¿no? Que significas el mono. El mono para los mayas representaba la rapidez mental y la sabiduría. Es como del 27 de abril al 16 de mayo es el Can Kin. Can, pues es serpiente, y Kin es sol, ¿sí? O sol amarillo, ¿sí? Que significa el árbol de la vida, consejero sabio, plantado en la tierra firmemente, ¿sí? El último mes, que era del 5 al 10 de agosto, pues es desiguala y formador del universo. Eso se sabe gracias a una arqueóloga rusa, que no recuerdo el nombre. Creo que se llama Tatiana Prosnarakó, algo así, pero yo no lo menciono bien, ¿verdad? Así es, eso es que sabe la rueda calendárica, que ha hecho el calendario de 365 días.
Para ir terminando, ¿tú crees que queda mucho por descubrir aquí todavía? ¿Puede haber tumbas como la de Pakal, sorpresas?
Hay tumbas mucho más grandes que como del señor Pakal, todavía registrado en el mapa. Se observa a ver la montaña. Es parte de una construcción que está oculto por la vegetación.
Espera, eso no es una montaña, eso es una pirámide.
Es un templo. Aquí son templos, porque la pirámide es lo que termina en pico, como en Teotihuacán, en Machu Picchu, Perú. Aquí, amigos, tienen basamentos piramidales, pero recuerde, la pirámide es que termina en pico, ¿sí? Eso es parte de una construcción registrado en el mapa como un observatorio astronómico, ¿sí? No es una montaña, es un templo. Ustedes, cuando tengan más tiempo, se camina por la selva, se llega arriba y ves la mejor vista panorámica de todo el sitio, como subir en el Templo de la Cruz hoy en día. Pero el Templo de la Cruz lo ves abajo y el palacio. Es parte de una construcción.
O sea que queda muchas sorpresas todavía.
Muchos templos todavía por excavar, ¿no? Nosotros donde caminamos igual encontramos cerámicas, obsidianas, pedazos de muñecos que se ve, ¿no? Y están todavía oculto por la vegetación.
Esta mañana hemos estado en la selva contigo. ¿Qué tipo de animales sigue habiendo en la selva aquí?
En la selva, pues aquí tenemos, lo que más se ve son los monos aulladores. El cereque, que es un animal como un conejo, ¿no? El armadillo, el venado con suerte, sí, eso es de la fauna, ¿no? Y de ave tenemos el tucán, la Moctezuma peropéndula, tres variedades de pájaros carpintero, el pájaro segundero, tenemos una que se llama, aquí le conocemos como la pea o el ave policía, así es, y de serpiente tenemos la nahuyaca, que es lo más peligroso que puede ver, pero nomás sale cuando es abril y mayo, cuando es mucho calor, ¿sí?
Jaguar no hay.
Ocelotes y jaguares más al fondo de la selva. Nosotros igual, mi familia igual se dedicaba a la cacería, ¿no? Ahí ves las huellas de jaguar, donde ellos pisan también. Caminar todo esto todavía aprecias a ver jaguares, pero únicamente en la noche, porque son carnívoros, se atacan en la noche.
¿Te gusta vivir aquí, donde estás?
Es bonito, sí. Más conectarte con la naturaleza, la selva, vivir en un ejido donde no haya mucho escándalo, ¿no? Como la Ciudad de México, smog, ¿no? Aquí es todo, el aire es libre.
Gracias, Abraham. Gracias por habernos enseñado y la compañía de estos días.
Dale. Chao.
Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Queremos seguir pasando miedo. Radio Nacional y La Casa Encendida convocan la quinta edición de su premio de radioficción.
Ya sé quiénes son.
Y la temática vuelve a ser el género negro, el misterio y el terror.
Ya no les tengo miedo.
Esperamos tu guión. ¿Qué le pasa? El trabajo ganador será representado en La Casa Encendida y emitido por Radio Nacional.
Voy a la comisaría de...
Consulta las bases en rtve.es. Radio Nacional y Obra Social Caja Madre. Un año más, apostamos por la ficción sonora.
Soy Eric von Däniken y me gustaría un saludo a Radio Nacional del programa Espacio en Blanca.
3:36, 2:36 en las Islas Canarias. Regresamos de Palenque para saludar a Miguel Pedrero. Buenas noches, Miguel.
Muy buenas.
Tuvimos parte del viaje en Palenque juntos,
¿eh? Sí. Un viaje que me trae muchos recuerdos. Aunque,
¿es decir, no tenías el mejor día?
No, en Palenque no tenía el mejor día. Tenía una serie de problemas intestinales bastante graves.
Sí, pero qué increíble ahora que escuchábamos las palabras de Abraham, volver a ese lugar, ver esas montañas que parecían montañas y que en realidad no eran montañas, sí, eran pirámides todavía.
Él nos decía, ¿ves esa montaña? Y esa montaña no son montañas, son pirámides, ¿no? Y es que todavía queda muchísimo por hacer, pero muchísimo por hacer. Date cuenta que estamos hablando en Palenque, que queda por excavar pues aproximadamente pues el 90 o el 90 y tantos por ciento, ¿no? Es decir, que lo que vemos es mínimo.
Volveremos a México este año, si Dios quiere, para seguir viviendo aventuras allí. Antes de que nos cuentes lo que quieres relatarnos hoy, nos han llegado algunos emails preguntándonos sobre nuestra opinión sobre ese famoso ovni que se había visto encima, en Jerusalén, de la cúpula de la mezquita de la Roca.
Sí, bueno,
una luz que de repente sale disparada hacia el cielo. ¿Es un ovni? ¿Qué opinamos de ello? Nos dicen.
Afirmaciones de ese tipo circulan bastantes a través de la red, a través de internet, pero es, desde luego, no se le puede dar validez. Es decir, hay infinidad de fraudes, de montajes, ¿no? En este caso concreto, bueno, no me atrevo a ofrecer una opinión definitiva, pero sí es cierto que ya se han realizado algún tipo de estudios, ¿no? Y la conclusión es que se trata de un fraude, ¿no? No me ha dado tiempo a profundizar demasiado, pero yo desde luego sería bastante cuidadoso con dar validez a este tipo de filmaciones, este tipo de que circulan a través de internet y sobre las que no tenemos ninguna información, aparte de un vídeo aparentemente muy espectacular, ¿no?
Hay algunos grupos de personas que se están dedicando a hacer este tipo de filmaciones, las lanzan en la red, montones de personas van detrás, las dan por válidas y luego dicen, mira lo que creen estos, ridiculizar un poco a la gente que estamos metida en estos
hay
así que cuidado con lo que
hay mucho para... de eso, hay gente que lo hace simplemente por divertirse y luego hay esto que se llama publicidad viral, ¿no? Dar publicidad a un vídeo y finalmente cuando ese vídeo ya se ha distribuido, ha llegado a millones y millones de usuarios de internet, pues dar a conocer que en realidad era parte de una campaña publicitaria, ¿no? Con lo cual, pues la marca que está detrás ha hecho un gran trabajo, claro.
Atentos, no os creáis, evidentemente, lo sabéis, todo lo que nos cuentan en internet, porque muchas veces son cosas que no son ciertas. Hoy nos vas a hablar de esto, creo, vamos a ver.
Larga vida, Panchen Lama. Larga vida, Panchen Lama.
Larga vida, Panchen Lama.
Larga vida, Panchen Lama.
Larga vida, Panchen Lama.
Libertad, Panchen Lama.
Libertad, Panchen Lama.
Libertad, Panchen Lama.
Libertad.
Hoy hemos mezclado dos temas, tengo aquí el libro encima de China. Hemos hablado de China, vamos a hablar del Tíbet. No es ninguna alusión de ningún tipo política, pero esto parece que tiene que ver con el Tíbet, ¿no? Con el Dalai Lama.
Efectivamente, es una historia absolutamente alucinante en la que se mezclan cuestiones relacionadas con el mundo del espionaje, asesinatos, secuestros y, como telón de fondo, la reencarnación y la creencia en el karma.
¿Todo eso?
Sí, todo eso. Es una historia fascinante, ya te digo, que tiene muchísimo que ver con el futuro del Tíbet, sobre todo de los exiliados y del gobierno tibetano en el exilio, y de las relaciones del Tíbet con China, el futuro del techo del mundo y también el futuro de China. El Panchen Lama es una de las figuras más importantes del budismo tibetano. En realidad es la figura que se encargaría de elegir al próximo Dalai Lama. Esta historia arranca el 14 de mayo de 1995. Una serie de emisarios del Dalai Lama viajan a una pequeña aldea tibetana llamada Lari. No era la primera vez que viajaban a esta aldea y tampoco era la primera vez que entraban en una humilde casa. Como siempre, fueron recibidos por un matrimonio también muy muy pobre, muy humilde, y los llevaron al interior de esa vivienda y los emisarios del Dalai Lama realizaron la última prueba a un niño de 6 años llamado Gedung Loeki Nima. Le pusieron delante una serie de objetos y el niño identificó aquellos que habían pertenecido al anterior Panchen Lama, fallecido, por cierto, de forma muy extraña en el año 1989 después de realizar una serie de críticas muy exageradas o muy graves contra el gobierno chino. Bueno, el caso es que este hombre fallece y esos emisarios del Dalai Lama le ponen, como digo, tienen una serie de pruebas que finalmente logra pasar y es nombrado la reencarnación de ese Panchen. Estos emisarios del Dalai Lama sonríen, satisfechos, porque sabían que los oráculos en esta ocasión no se habían equivocado. Mm. Esa era la reencarnación del Panchen. Como digo, una figura fundamental en el budismo tibetano, porque sería el encargado de elegir a la reencarnación del Dalai Lama cuando éste falleciera. Mm. Bueno, el caso es que este niño es trasladado a un monasterio, el monasterio de Tasilumpo, donde todos los panchen reciben educación e instrucción, ¿no? Esto, desde luego, digamos que no sentó muy bien al gobierno chino, porque el Dalai Lama había demostrado que todavía mantenía una gran influencia en el Tíbet, a pesar de que él y su gobierno tibetano en el exilio se encontraban precisamente así, en el exilio, ¿no? Estos emisarios actuaron con muchísimo cuidado porque sabían que les seguían los pasos el servicio de inteligencia del dragón dormido, ¿no? Como digo, esto no sentó muy bien en China, a tal punto que pasadas 2 semanas, una mañana, los monjes de este monasterio de Tasilumpu, donde estaba Gedung Loeki, estaba iniciándose su instrucción para convertirse en una de las referencias del budismo tibetano, escuchan los sonidos de unos helicópteros. En realidad era un grupo de las fuerzas especiales del ejército chino que aterrizaron en este lugar y secuestraron a ese niño.
Para mí el poder político de los lama ha terminado. Si los tibetanos empiezan a sentir que el Dalai Lama como institución ya no es relevante, bueno, si esa sensación se abre camino, la institución del Dalai Lama dejará de existir. Lo preferiría así, porque el 14º Dalai Lama no es el mejor, pero tampoco el peor. Es bastante popular. Si llega el momento en que el Dalai Lama deja de ser una institución, este Dalai Lama dejará de serlo con discreción. Sería preferible, porque otra reencarnación podría salir mal y eso sería lo peor.
¿Esto era?
Bueno, aquí son unas declaraciones del Dalai Lama que tienen muchísimo que ver con esto que estamos contando. Porque el gobierno chino, el ejército chino, no solamente secuestró a este niño Panchen Lama, sino que también lo hizo, también secuestró a 50 monjes y se llevó a los padres de este pequeño. Mm-hmm. No ofrecieron ningún tipo de información, a pesar de que el gobierno tibetano en el exilio pedía algún tipo de datos sobre el lugar en el que se encontraba este chaval, ¿no? Unos meses después el gobierno chino emitió una nota diciendo que el niño está bajo la protección del gobierno a petición de sus padres para que no fuera secuestrado por esos rebeldes separatistas tibetanos, ¿no? Uh-huh. Pero la sorpresa vino un año después, cuando el gobierno chino anuncia que una serie de lamas pro-chinos acaban de elegir un nuevo Panchen Lama, ¿no? Este Panchen Lama era también un niño pequeño también de unos 6 años, de una familia budista, pero que eran militantes del Partido Comunista Chino. Es decir, para que nos entendamos, era un Panchen Lama controlado por el gobierno chino. Y esto genera un problema enorme por una serie de cuestiones. Primero, el Panchen Lama elegido por el gobierno tibetano en el exilio, por el Dalai Lama, y su gente está secuestrado. Por lo tanto, no pueden elegir otro Panchen Lama. Es decir, hay uno, pero no tienen ningún tipo de contacto con él, sino que está controlado, manejado o custodiado por el gobierno chino. Por otro lado, el gobierno chino, manejando una serie de monjes, de lamas budistas afectos a la causa comunista, eligen un nuevo Panchen Lama, que el gobierno tibetano en el exilio, por supuesto, no acepta. Pero es igual, ese Panchen Lama, a la muerte del Dalai Lama, será el encargado de elegir a su sucesor.
Que teóricamente no será tan la línea real, ¿no? Porque si...
No, será de una línea absolutamente pro-China y contra el gobierno tibetano en el exilio. Pero es que el gobierno tibetano en el exilio está atado de manos. Porque ese Panchen Lama, en teoría, está secuestrado. Es decir, que vive, pero no mantiene ningún tipo de contacto con él. Es decir, que sería, en todo caso, el gobierno chino el que elegiría al sucesor del Dalai Lama. Claro, esto causó un problema enorme. ¿Qué hizo el gobierno tibetano en el exilio? ¿Qué hizo el Dalai Lama? Desde luego, desempolvar casos anteriores en los que los Panchen Lama no habían tenido un peso importante en la elección del próximo Dalai Lama, ¿no? En segundo lugar, pues bueno, anunciar la posible jubilación, atención, del Dalai Lama. Es un rumor que ha circulado mucho y acabamos de escuchar al propio Dalai Lama diciendo que, bueno, es un planteamiento que puede suceder, su jubilación. Y no solo eso, sino que ya advierte el Dalai Lama y algunos altos cargos del gobierno tibetano en el exilio que el Dalai Lama no se va a reencarnar en el Tíbet, sino en el exilio. ¿Por qué? Porque eso, desde luego, pondrá las cosas mucho más difíciles al gobierno chino para elegir al sucesor del Dalai Lama. O sea, como ves, es una cuestión que tiene que ver con el karma, con la reencarnación, pero que detrás, claramente, hay una motivación política por ambas partes.
Qué curioso, ¿no? ¿Hay otro corte que tenemos o...?
Sí, bueno...
Te quiero adelantar, ¿eh?
No, bueno, luego la cuestión es, como te digo, es muy compleja, ¿no? Debido a esto y otra serie de circunstancias, el Dalai Lama se ve obligado a mantener una serie de conversaciones con el gobierno chino, ¿no? Una serie de conversaciones, además, que venían incluso de antes, eran anteriores al secuestro de este Panchen Lama elegido por el gobierno tibetano en el exilio, ¿no? Hubo varias conversaciones y el Dalai Lama realizó una serie de declaraciones que no sentaron muy bien a algunos de sus seguidores, en el que se mostraba dispuesto a hacer algún tipo de concesiones al gobierno chino. Es decir, dejó de lado sus ansias independentistas y de alguna forma lo que pedía era algún tipo de acuerdo con el gobierno chino para que el Tíbet fuese una especie de región autónoma en el que el gobierno tibetano, el Dalai Lama y su gente controlaran una serie de aspectos. Escuchamos lo que dice el propio Dalai Lama.
Vamos a escuchar ese corte que tenemos ahí preparado.
Por nuestro propio interés, estamos plenamente comprometidos a seguir formando parte de la República Popular de China, porque el Tíbet es materialmente un país subdesarrollado, materialmente aislado, sin salida al mar y con una población reducida. Por eso nos interesa seguir formando parte de China. Al mismo tiempo tenemos nuestro propio idioma y una herencia cultural excepcional. En particular, nuestra tradición budista es muy rica. No es un asunto que afecta solo a 6 millones de tibetanos. Hay mucha más gente en esa parte del mundo que comparte la misma cultura budista. La mejor forma de preservar nuestra cultura y al mismo tiempo proteger nuestro entorno es que la educación, la economía y, por supuesto, los asuntos religiosos, es decir, todo menos la política exterior y la defensa, sean gestionados por los propios tibetanos, en una palabra, autonomía.
¿Y en todo esto qué tiene que ver Estados Unidos? ¿Qué hay detrás de todo esta historia rocambolesca que nos estás contando hoy?
Muchísimo, no solo Estados Unidos, sino la propia CIA. La CIA, desde el año 1955, mantuvo bastantes contactos con grupos de exiliados tibetanos, hasta el punto de que fueron entrenados varios de estos exiliados en Colorado, en las Montañas Rocosas, y luego lanzados en aviones del ejército estadounidense sobre el Tíbet para que llevaran a cabo acciones de sabotaje contra puestos del gobierno chino. No tuvieron demasiado éxito, enseguida fueron derrotados. Aún así, la CIA siguió financiando al Dalai Lama y a su organización, dinero que sirvió para abrir sedes del gobierno tibetano en el exilio en diferentes sedes, en diferentes ciudades de Europa y Estados Unidos. A partir de ahí, la relación quizás no es tan clara, pero es cierto que el gobierno tibetano en el exilio recibe financiación de distintas fundaciones, fundaciones algunas de ellas relacionadas con grupos derechistas de los Estados Unidos y que, según algunas informaciones de prensa, pues serían más bien pantallas de los servicios de inteligencia. El Dalai Lama ha mantenido y mantiene relaciones muy estrechas, lo cual en ocasiones es llamativo, ¿no?, con políticos norteamericanos muy de derechas, incluso con el propio George Bush, ¿no?, con el que también mantuvo varios encuentros. Por otra parte, Estados Unidos instrumentaliza al movimiento del gobierno tibetano en el exilio. Es decir, cuando le conviene, agita la cuestión de los derechos humanos en el Tíbet. Pero cuando no le conviene, porque quiere llegar a algún tipo de acuerdos con China, se olvida de esa cuestión. Y cuando quiere presionar a China por algún motivo, por una cuestión económica, para llegar a algún tipo de acuerdo político, saca el Tíbet otra vez a relucir e instrumentaliza ese movimiento. Por eso te digo que aquí hay una serie de relaciones políticas muy complejas, ¿no? Y que el Dalai Lama, desde luego, ha jugado muy bien sus cartas y que tiene que jugar a varias bandas y que tiene que ser muy cuidadoso con sus palabras, con sus relaciones, con lo que dice. Es decir, es una cuestión muy, muy compleja, ¿no? Luego también es cierto que ha sabido llegar muy bien a determinadas personas o determinados grupos de Occidente, aunque el propio Dalai Lama se muestra en ocasiones muy crítico con esa visión bucólica que muchos occidentales tienen de lo que era el Tíbet, ¿no? En realidad el Tíbet era una sociedad feudal, ¿no?, en el que existía una élite formada por monjes y también por laicos, pero luego la mayoría de la población eran una especie de siervos o semiesclavos que trabajaban para esa élite. Desde luego, nada tenía que ver con una democracia y la sociedad estaba basada en la ley del karma. Es decir, que si tú eras un siervo, pues eras un siervo porque en esta vida te ha tocado ser un siervo. Mm. Quizás en otra seas un gran lama. Para eso debes obedecer a tus superiores, portarte bien, y quizás en otra vida te toque ser un gran lama. Y ese gran lama en otra vida probablemente sea un siervo, ¿no? En eso se basaba esa sociedad feudal. Claro, esta creencia en ocasiones es muy peligrosa. Es decir, porque hace que el siervo, la persona que está alienada, no se dé cuenta de su alienación, incluso la acepte como algo natural, ¿no? Bueno, habría mucho que hablar. Como digo, el propio Dalai Lama se ha mostrado muy crítico sobre lo que era el Tíbet, incluso antes de la invasión, y de hecho, actualmente el gobierno tibetano en el exilio se rige por unas normas muchísimo más democráticas, es decir, incluso diría absolutamente democráticas. Hay un parlamento de 46 miembros, hay una serie de elecciones, hay unas elecciones democráticas que eligen al primer ministro, al presidente del gobierno tibetano en el exilio, que no es el Dalai Lama. El Dalai Lama es una especie de líder espiritual, religioso, pero las cuestiones administrativas y políticas recaen sobre una persona que es el primer ministro y que es elegida democráticamente, ¿no? Por lo tanto, como te digo, es una cuestión muy compleja en la que entran en juego muchísimos intereses estratégicos. Por no hablar, y ya termino, la cuestión de la India y China. Hay un enfrentamiento histórico entre India y China. Y el Tíbet era una especie de, digamos, de amortiguador de todas esas tensiones. Por eso, cuando el Dalai Lama logra escapar del Tíbet, por cierto, con la ayuda de la CIA, es una operación de la CIA, enseguida recibe la ayuda de la India, que le cede parte de su territorio, la zona de Dharamsala, donde se encuentra la sede central del gobierno tibetano en el exilio.
La espiritualidad no es lo que parece, ¿verdad? Digo que no es sobre todo lo que reluce, ni la espiritualidad esta moneta, como nos lo han contado a veces, o esos países, esos paraísos tan espirituales como parecía el Tíbet?
Obviamente hay una cuestión política y, sobre todo, que es lo más importante, hay mucha gente que sufre y lo está pasando muy mal.
Gracias, Miguel. Seguimos investigando y tratando de dar otras versiones de esa verdad que a veces nos ocultan.
Muy bien.
Nosotros nos vamos por hoy. Teníamos un concurso y había 5 premios que son para Juan Carlos Mazarrón de Madrid, María Teresa Vázquez de Alicante, María Remedios Palomo de Málaga, Javier Gómez de Zaragoza e Isabel Ruiz de La Coruña. Enhorabuena, mañana habrá más premios. Gracias a todos por llamar y por ese interés que demostráis hacia nuestro programa. Mañana más, un programa especial hablando de esa crisis, de esa revolución que se está viviendo en Egipto, con datos que seguro no vais a escuchar en ningún otro lugar, con conexiones en directo desde allí, desde el Cairo. No os lo perdáis. Las gracias a Morgasca, que controló esta última parte de nuestro sonido. Un placer haber estado juntos, disfrutar del sol que parece que nos viene a visitar este fin de semana, y no olvidéis mañana la cita. Y ahora, hasta las 4, os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Cuidaos, ha sido un placer.